Bueno, pues como siempre, primer recorrido en este magazine de la mañana, comentando lo último que ha ocurrido con La Palma, con esa lava que ya ha llegado al mar y con su impacto, muy pendientes de todos esos informes que está elaborando ahora mismo el Instituto Oceanográfico. Volvemos a la gestión municipal y nos centramos en Puerto del Rosario. Ya saben que esta casa siempre ha mantenido mesas de debate en la que participan el Gobierno y la oposición. Estaba invitado el Gobierno, pero parece ser que un consejo de última hora ha impedido que los miembros del Gobierno hoy estén por aquí. Sí está la oposición, en este caso Manolo Miranda, de Coalición Canaria.
Buenos días.
Y también por parte de los populares en Puerto del Rosario, Nacho, bienvenido. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre cómo ha habido un pleno este lunes. Además, se hacía en horario de mañana, al contrario que normalmente se suelen celebrar, que ha sido en horario de tarde. Quizá una de las mociones más importantes ha sido el apoyo unánime del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a La Palma. No sé si esto, al fin y al cabo, más allá de una declaración institucional, que está bien que sea así, tiene algo más que aportar a la isla en este momento, pero también ha habido otros asuntos que ustedes han llevado como oposición. Quería hablar, en primer lugar, sobre el asunto de los parques infantiles, que ayer, de nuevo, el Partido Popular ponía el acento con una comparativa con la isla de Lanzarote.
Sí, Nuria, muy buenos días a todos. La verdad que nosotros es una decisión que hemos tomado hace muchísimo tiempo. Es ilógico que el municipio de Puerto Rosario sea el único municipio de toda la isla de Fuerteventura que sigue manteniendo los parques cerrados, y todos son buenas intenciones por parte del gobierno, que en el mejor de los casos dicen que empezarán a abrir algunos de ellos dentro de 9 meses, entre 9 meses y un año. Y la cuestión es que vemos cómo la comparativa entre la cantidad de parques en un municipio como Puerto Rosario y Arrecife es casi que nos vamos a gastar casi 2 millones de euros más que lo que se va a gastar Arrecife, cuando van a ser la misma cantidad de parques. Arrecife va a modificar, a reordenar y mejorar más de 40 parques en todo su municipio. Nosotros tenemos alrededor de 40 parques, nuestro presupuesto es de 3.700.000, casi 4 millones, y el de ellos es de 2.100.000. Por lo tanto, es bastante llamativo que el mismo hecho en una isla hermana como Lanzarote cueste muchísimo menos para los ciudadanos de ese municipio. Y la verdad que hemos ido viendo cómo ha sido el procedimiento de los parques, de todo lo que ha ido encaminando, enganchando un contrato con otro, y la verdad que es bastante llamativo. Vemos cómo se hizo un contrato, de repente el ayuntamiento prescindió de las actividades o del trabajo de la persona que lo llevaba, después dividió el contrato en dos, hizo un contrato menor para solo la reactivación y la creación y mejora de dos parques, y por otro lado otro paquete de los 30 y pico. Todo ha sido como muy llamativo en todo el proceso de parques y jardines, y lo peor de todo es que por parte de la mayoría de gobierno no se da una explicación clara, no se le dice a los ciudadanos: señores, ha pasado esto, esto y esto, y el tiempo medio que vamos a estar es un año, 2 años, 3 años, pero es que ya llevamos muchísimo tiempo con esta problemática. Según la señora concejala, nada más llegar se dio cuenta de que todos los parques del municipio eran súper peligrosos y había que cerrarlos. Pero llevamos 2 años, o casi 3, y no ha puesto sobre la mesa ninguna solución. Ahora ven que la opinión pública cada vez está cogiendo con más intensidad la crítica contra la mayoría de gobierno con respecto a los parques, y han salido corriendo a sacar notas de prensa, que es lo que le encanta a este grupo de gobierno, a sacar notas de prensa y publicidad diciendo que van a sacar los parques, que van a crear parques, que van a mejorar los parques, pero no dan una fecha, y ese es el problema.
Uh-huh. Manolo.
Pues la misma línea que Nacho. Todo se va en buenas voluntades, en buenas intenciones, en manejar un presupuesto muy importante, porque como en la actualidad no solamente es el presupuesto del año, sino lo que pueden ir trayendo de años anteriores, y el ayuntamiento tiene muchísimo dinero, hablamos de casi 50 millones, digamos, en los bancos. Bueno, pues sus intenciones no pasan de presupuestar. Vamos a poner tal y sacar nota de prensa, meterlo en medios, meterlo en redes. Esa es la política municipal. El resto no interesa. Pero lo cierto que llevamos toda esta legislatura con los parques cerrados. En un primer momento se dijo que bueno, que no tenían medidas de seguridad, que bueno, que había que cerrarlos por el tema de la COVID-19. En fin, se han ido dando una serie de excusas, pero ya han pasado 2 años y medio. Ya no se puede seguir diciendo que esto es culpa de los anteriores. Esto es una falta de previsión y una falta de buen hacer por parte del ayuntamiento. Hay que dejar claro que el ayuntamiento, este ayuntamiento, y vaya por delante que no son sus funcionarios ni su personal laboral, pero este ayuntamiento a base de dirección política no funciona. No camina, no saca expedientes, no se hacen contrataciones. Sí, se hacen contrataciones menores de obritas muy puntuales, pero el ayuntamiento no funciona. ¿Qué pasa? Que eso lo estamos viendo en materia de parque y en todas las inversiones que tiene que hacer este ayuntamiento. Ya no solamente hablemos de los parques en la capital. Vayámonos a los parques, a las canchas, a las zonas donde se tiran los residuos, a la jardinería, en uh-huh. los pagos y en los barrios de fuera de la capital. Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo. Y yo le pediría al concejal de Obras y Servicios, le pediría al concejal de Barrios, don David Perdomo, que se diera una vuelta por esos barrios, que se diera una vuelta por esos pueblos para que viera la situación. Ya no digo los parques, digo de todo. Y no hay derecho a que el ayuntamiento en este momento siga manteniendo un superávit de 50 millones de euros más un presupuesto actual, que vamos a ver cuánto va a ejecutar, de en torno a 40 millones. Es decir, están manejando casi 100 millones de euros y no son capaces de hacer nada contundente. Ya no hablemos de planificar la ciudad, ya no hablemos del plan general, de qué acciones ha hecho el señor Ledo en el plan general. Nada, absolutamente nada. Abrir un par de caminos, inventarían un par de caminos en toda la legislatura y aquí está el portavoz del Partido Popular para refrendarlo. No ha habido una evolución del plan general, no se ha hecho una infraestructura, no se ha planificado, simplemente es mucha publicidad, mucha parafernalia, poco trabajo y, desde luego, un municipio que lleva 2 años completamente parado.
Ustedes han denunciado esta semana lo que está ocurriendo con el Centro Polivalente del Charco, que fue un centro que, si bien estuvo durante muchos años abandonado, durante la antigua legislatura, la otra corporación lo dotó de vida con los llamados cursos a la comunidad, alrededor de 200 alumnos, matrícula e inscripción gratuita, y además un collage de vecinos, no solamente del barrio de las 90 o del Charco, que empezaron a ver cómo ese centro tenía un potencial. De hecho, ese centro ha sido sede de muchísimos partidos políticos, asociaciones, colectivos, es decir, un punto de encuentro accesible a los vecinos del municipio. Estamos a día 29 de septiembre, no han comenzado las actividades, ustedes lo denunciaban en este pleno.
Un apunte más del funcionamiento. Se sabía desde el ayuntamiento que el contrato para seguir gestionando se terminaba, en el curso pasado, en el año 21. Claro, si tú quieres seguir con las actividades, si quieres seguir respondiendo a las necesidades no solamente de los vecinos del Charco, que también estaban funcionando, sino también de mucha gente de Puerto Rosario que iba a esos cursos. Eran una variedad de cursos que tenían que ver con lo físico, tenían que ver con las manualidades, tenían que ver con la informática. O sea, había una variedad de cosas que a 180 personas le atraían prácticamente a diario durante todo el curso, ¿no? Esto se ha perdido, pero se ha perdido por falta de previsión. Es decir, los concejales no se dedican a lo que se tienen que dedicar y lo que están haciendo es dejar pasar los plazos y, claro, llega un momento que se ven que tienen que seguir con la actividad, que no han sacado la licitación o la fórmula que ellos entiendan que tienen que hacer para seguir funcionando, y hay una intervención del ayuntamiento que le dice, pues si no hay un concurso, si no hay una licitación para dárselo a alguien, para que ese alguien ejecute las actividades, pues no se hace, y no se hace. Bueno, y ahora estaremos, pues vaya hasta saber, un año con el centro parado, y según el concejal del área, el concejal responsable, bueno, pues lo que se dice es que están en otras cosas, que hay otro tipo de actividades por fuera que están complementando, digamos, esas acciones que se dicen en la moción. En fin, disculpas, patadas hacia adelante, dineros que no se gastan y actividades que no se desarrollan. Eso en el ámbito de pueblos, barrios y participación ciudadana. En el resto, 3/4 de lo mismo. Uh-huh.
No, al final es una falta de previsión. Estamos viéndolo como están, mal dicho, a salto de mata. Están yendo a ver qué es lo que va pasando. Vamos a ir viendo cuáles son las críticas de la ciudadanía. Y lo hemos visto en muchísimas cosas. Vimos cómo lanzaron la información de la línea 1 de Guagua, que iba a cambiar muchísimas zonas de Puerto Rosario y sobre todo las vías de Puerto Rosario, viendo la crítica.
El acceso a los polígonos industriales para muchísimos trabajadores, por ejemplo.
Empezaron a ver críticas y críticas y críticas y cogieron y lo paralizaron. Ahí se lo han dejado metido dentro de un cajón y ya cuando entre la corporación siguiente se encontrará con ese problema. Y así Día tras día nos encontramos dentro del ayuntamiento con esa problemática. Están viendo cómo salir del atolladero y cada uno va por libre y al final, desgraciadamente, quien lo está afectando y quien lo está sufriendo son los ciudadanos de Puerto Rosario. Y lo del polivalente del Charco es un sinónimo más de la falta de planificación por parte de la mayoría de gobierno. Se lo dijimos al concejal de Pueblos y Barrios. Usted sabía, porque lo que señaló allí fue que los usuarios habían dicho que no estaban ejerciéndose y se estaban realizando bien las actividades y había habido algún tipo de crítica y de queja por parte de los usuarios. Y que por lo tanto ellos habían tomado la decisión de rescindir, ya pues, no volver a coger el contrato nuevamente y volverlo a sacar a licitación. Eso el señor concejal lo sabía hace muchísimos meses, no es de ahora. Y ahora el problema es que tiene que sacar un contrato, tiene que sacar una licitación y ahora vamos a estar durante meses con un polivalente del Charco parado. Pero esa problemática no solo es del polivalente, lo vemos en todos los pueblos, en los centros culturales de los pueblos, en los centros culturales de toda la capital. Señores concejales, hay que ponerse un poquito más a dar soluciones y no a crear problemas. Y se lo dijimos al alcalde, no podemos estar creando problemas a la ciudadanía. Se supone que el ayuntamiento y la mayoría de gobierno está para darle soluciones, no para crear un problema más que ya es lo que estamos sufriendo todos los ciudadanos de Puerto.
Quería hablarle sobre las obras de la DISA, que ayer algunos vecinos nos han trasladado su malestar por la continuidad de estas obras, que parece que había habido una reunión entre el ayuntamiento y también la empresa. Alguna declaración al respecto ha dado el alcalde también en esta casa. ¿Qué está ocurriendo con la DISA? Que además vemos cómo ha seguido con la obra hacia adelante. Es cierto que con toda ese enrejado vallado para que no se vea exactamente lo que están haciendo, pero lo vemos por las vías
Pues que,
principales.
perdón, que está, bueno,
Bueno,
sí.
a ver, lo que se ha visto es que en la calle Hispanidad empieza a
Sí.
haber movimiento de personal de la empresa que está haciendo las tuberías por la calle, por las distintas calles de Puerto del Rosario, perteneciente a las obras desarrolladas por DISA. Y bueno, y empieza a haber una cierta preocupación porque da la impresión de que lo que se había planteado, que era una modificación del trazado de esa red para intentar evitar que pasara por zonas tan pobladas como las 90 y las 91, pues al final ha quedado en aguas de borrajas.
Se iba a hacer un estudio, ¿no? En la
Es que
zona.
el 6 de junio, el alcalde, nosotros la oposición le habíamos pedido, oiga, cuando usted se reúna con DISA, por favor, llámenos, nosotros nos sentamos, tomamos nota y vemos qué acuerdos se van a llegar. Bueno, el acuerdo que el alcalde publicó, seguramente de puño y letra, es que la compañía DISA se había comprometido a elaborar un estudio previo para ver las distintas alternativas que pudiera haber y la viabilidad de esas alternativas. Bueno, lo cierto es que eso fue en junio, no hemos vuelto a saber más del asunto, lo hemos preguntado en plenos, en mociones, en preguntas, en comparecencias, en todo hemos preguntado por esa situación. Es más, denunciamos que pedí ese expediente en el mes de marzo a la oficina técnica
Sí.
y hasta la fecha. No hay manera, y eso es otro tema que nos gustaría, por lo
Sí.
menos a mí me gustaría
Sí, resaltar.
resaltar, Resalta.
que es que la oposición está a ciegas. Porque al grupo de gobierno no le da la gana de darnos entrada a los expedientes, cumplir con los plazos legales para otorgar a la oposición los expedientes que se solicitan por vía de registro de entrada. En fin, lo cierto es que el tema de la DISA no tenemos la información, pero sí intuimos que el alcalde hizo una maniobra de distracción con la reunión con la DISA y ahora, como ha hecho hasta ahora, va a tirar para adelante, van a hacer la obra, esperarán el arreón. Que además, curiosamente, es curioso cómo este personal empieza a aparecer ayer y el pleno fue antes de ayer. Porque si empieza el personal a dejarse caer por esa calle
Antes del pleno.
previo al pleno, el alcalde sabe que le van a llevar críticas en el pleno. Sin embargo, no. O sea, se empieza como que hay una cuestión media programada de decir, bueno, ustedes, mira, ahora tenemos un mes hasta el próximo pleno, aguantamos el arreón que nos va a llegar encima de las asociaciones de vecinos, partidos y demás. Y uno, pues en la misma línea, pues a seguir para adelante y a estar aquí bien, bien pertrechados, ¿no? Esa es la situación y yo creo que las obras van a empezar y los vecinos pues verán que de todo lo que se les dijo, de esa promesa de que se iba a hacer un estudio, ni hay estudio ni tal. De todas maneras, nosotros lo vamos a solicitar, que se nos diga en qué ha quedado esa promesa del alcalde de realizar un estudio que él iba a entregar, dice.
Sí, porque bueno, fue una de las condiciones para bajar las armas, por decirlo de alguna forma, por parte de los vecinos que estaban postulados en la calle, diciendo, bueno, si nos hacen un estudio y nos miran cómo están nuestros pilares y
Exacto.
cómo podría soportar pues el paso de esta infraestructura.
No, nosotros al final, nosotros llevamos una serie de mociones al Pleno en las que poníamos en relieve la situación no solo de las 90, sino de las 91, de toda esa zona. Y de hecho hasta recogíamos dentro de esa moción unas palabras dichas por la consejera de vivienda diciendo yo no entro en ese parking porque le daba terror de la situación en la que se encontraba. Por lo tanto, el señor alcalde se comprometió, de hecho nos rechazó la moción, se comprometió a que la mesa de seguimiento con DISA y de las conversaciones con DISA iba a estar la oposición representada. Hasta el día de hoy no tenemos noticias, nunca se nos ha invitado a esas reuniones. Dijo que se iba a buscar, se iba a poner sobre la mesa la posibilidad de buscar un trazado alternativo o incluso la posibilidad de la boya, que la DISA se comprometiera a hacer un estudio de viabilidad de la posibilidad de la puesta en funcionamiento de una boya, como pasa en el resto de islas de Canarias, que no es algo extraño ni nada fuera de lo común. Y de hecho, nosotros, porque el señor alcalde dijo en pleno que, bueno, si no era por esa calle, sería por la calle siguiente. Y nosotros le dijimos que no, que si se iba a hacer un estudio de viabilidad, fuese real y contundente. Y no se podía trasladar un problema a una calle de unos vecinos para trasladarla a otros vecinos. Por lo tanto, tenía que buscar una solución que fuese buena y recomendada para todos los vecinos de Puerto Rosario. Uh-huh. Y la más factible era la creación de esa boya. Lo que pasa que, claro, si el ayuntamiento no intenta buscar y un entendimiento con DISA y aprieta a DISA, porque al final esto es unas negociaciones y tiene que ser así. Y nosotros la teoría que tenemos es que el problema viene también por el suelo de la DISA de la Avenida Marítima. Todavía ahí hay determinadas cosas que no están del todo claras, aunque el ayuntamiento sigue defendiendo que ese suelo es municipal. Hasta el día de hoy existe una sentencia que no lo deja del todo claro porque la nomenclatura del suelo no era correcta y la modificación y la forma en la que que existió para hacer el intercambio del suelo de la Avenida Marítima con el suelo que está al lado del futuro Parque de la Justicia no era equitativo y por lo tanto...
Parque de la Justicia.
Entonces, ahí está la problemática y el Ayuntamiento de Puerto Rosario se comprometió con los vecinos, que es lo más grave, se comprometió con los vecinos, se sentó con los vecinos y les dijo que no pasaba nada, que iba a buscar una solución y es lo que dice Manolo Miranda. Esto ha venido con nocturnidad y alevosía, justo el día después de un pleno que se hizo de aquella manera, de forma extraordinaria, porque el señor alcalde dice que le venía mejor por la mañana que por la tarde, cosa que es alucinante, y por lo tanto, a partir de ahí...
Los plenos, por cierto, que siguen siendo telemáticos.
Los plenos que siguen siendo telemáticos...
¿Pero ustedes están de acuerdo en que sean telemáticos?
Sí, sin entender nada, ya le hemos puesto sobre la mesa alternativas al señor alcalde y a la mayoría de gobierno, diciéndole que le pida al Cabildo de Fuerteventura, al Palacio de Congreso, que además está habilitado porque se hacen los plenos del Cabildo y se podría incluso hacer en streaming, que es una cosa que es una demanda que también llevamos la oposición hace muchísimo tiempo, que se grabaran y se emitieran en streaming. El señor alcalde dijo que no. Le hemos dicho, vamos a sentarnos, vamos a buscar una alternativa, el auditorio es municipal, vamos a hacerlo allí, vamos a hacerlo en el polivalente del Charco, que reúne las condiciones de espacio que podríamos hacerlo, o en cualquier otro espacio donde usted crea que podríamos reunir todas las condiciones de salubridad y con el tema del COVID. El señor alcalde prefiere estar detrás de una pantalla, que cada uno esté en su casa para tenerlos controlados, no permitir que nadie hable si él no quiere, y se están escondiendo detrás de una pantalla hace muchísimo tiempo. Desgraciadamente, eso es la realidad que sufrimos tanto la oposición como los vecinos al final, de que el grupo de gobierno se esconde detrás de una pantalla, se esconde detrás de un teclado para que no para sufrir las menos críticas posibles.
Manolo.
En la misma línea, hay una especie de temor a dar la cara en los plenos. Sabemos cómo funcionan los plenos y sabemos que los plenos para muchos miembros de ese gobierno les resulta muy incómodo. Se les denuncian demasiadas cosas sobre los temas que traen, y a nivel formal sobre todo, que les resulta incómodo y se sienten agraviados y no les gusta. Bueno, entonces es mejor hacer plenos escondidos detrás de una pantalla donde no den la cara, donde no se les vea en algún caso en todo el pleno porque están fuera de lo que es la cámara. Y bueno, esa es la situación de esta mayoría de gobierno. se dijo en su momento, oiga, háganse los plenos en streaming. Y en este caso sí se aprobó. ¿Te recuerda, Nacho, que se aprobó la posibilidad de hacerlos en streaming? Pero no toma las medidas. No hay... O sea,
sobre todo para que los vecinos también tengan derecho, ¿no?, a saber
se
cómo
toman medidas,
se
toman mociones, se aprueban mociones, se rechazan mociones y no se hace absolutamente nada. Yo puedo traer aquí una relación de durante estos 2 años de compromisos que se han adquirido, de mociones aprobadas a instancias de la oposición, de cualquiera de los grupos,
¿sí?,
y no hay ni una que se haya hecho nada. O sea, la intención es sí, no, a ir a largo y a seguir con lo mismo. Es una pena, de verdad, es una pena y una prueba lo tenemos claro. O sea, no les gusta debatir, no tienen capacidad de hacer las cosas bien, las cosas se hacen fatal, se hacen mal, se traen de aquella manera, la mitad, muchas de ellas se quedan sobre la mesa, otras se llevan un chorreo de críticas por falta de hacer las cosas correctamente y insisto, y no es un tema del propio personal del ayuntamiento. El personal del ayuntamiento, los que logran más o menos llevar algo, lo hacen correctamente. Uh-huh. Pero claro, se está tirando mucho de la improvisación, de la buena voluntad de los concejales, que incluso hasta se meten en los expedientes ellos a redactar providencias, es lamentable la forma en que lo hacen, y se está tirando de personal de contratos eventuales que no tienen esa formación, no han estado en lo que es la dinámica de la administración y hacen con toda la buena voluntad del mundo, hacen lo que pueden, pero claro, eso no son formas de llevar, o sea, no se puede, y se lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones, que personal de un plan de empleo y formación pueda llevar una propuesta a pleno de un expediente de modificación de 20 millones de euros. Eso está ocurriendo en el ayuntamiento, o sea, propuestas de resolución a pleno las están firmando y avalando personal que va a estar 3, 4, 5 meses en el que son perfectas profesionales, que no tenemos nada que decir de ellos. Uh-huh. Pero no para algo están persona, los funcionarios, ¿no?, para algo está el cuadro laboral del ayuntamiento, claro. Y esos funcionarios son los que tienen que hablar, y en muchas ocasiones le dicen al concejal de turno, claro, que ellos no firman eso. ¿Qué hacen? Tiran de otro personal que tiene otras necesidades, que está en otra situación más perentoria, y eso al final pues hace que haya una forma de funcionar que es de verdad devastadora en lo que está ocurriendo en el ayuntamiento.
Bueno, ustedes además han estado a punto de darle el vuelco, un intento más, al ayuntamiento de Puerto del Rosario. Ya lo siento tener que hablar siempre de emociones cada vez que hablamos de Puerto del Rosario, pero es que hace apenas 2 semanas, pues de un jueves para un viernes, estaban casi a punto de contar además con los números suficientes. ¿Qué truncó? Bueno, esto es algo que además lo ha confirmado el propio alcalde, Juan Jiménez, quiero decir que ha dejado de ser un rumor hace tiempo. ¿Qué fue lo que truncó que ustedes los tengan hoy ahora mismo gobernando en el ayuntamiento de Puerto del Rosario? Si los números daban por una vez durante los múltiples intentos que han tenido, o que al menos han forzado sus respectivos grupos políticos.
Bueno, no hace falta ser muy espabilado ni muy inteligente para saber que este grupo de gobierno lo conforman 11 personas, los grupos de la oposición somos 10 personas, y curiosamente solamente un grupo político manifiesta públicamente su lealtad al grupo de gobierno. Lógicamente, no hace falta dar más explicaciones. Si tú das una explicación que no te ha sido pedida, pues ya sabemos lo que dicen los romanos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ha habido un grupo político, una persona en concreto, que en un momento determinado saltó a la palestra refrendando el grupo de gobierno actual. No hubo ninguna información por parte de ningún otro grupo político, ni de los grupos que forman el gobierno y la oposición, pero hubo uno que en un momento determinado sale dando una nota de prensa ahí como muy contundente, nosotros hasta, bueno, pues que cada uno saque su...
Estamos hablando de Nueva Canarias, obviamente, ¿no?
Bueno. Estamos hablando del grupo que en su momento sale a dar unas explicaciones.
Con el que ustedes contaban, quiero decir.
Sale a dar unas explicaciones y ese grupo en concreto, pues al final refrenda donde se encontraba. Claro, eso, bueno, fue así.
¿Se ha tomado esa decisión en instancias mayores, en instancias superiores?
Hombre, y nosotros entendemos que sí.
Que entendemos que ha habido algún tipo de presión, llamada, llámalo como quieras, pero sí, seguramente ha habido instancias superiores que han dado el toque al grupo, por así decirlo, que al día siguiente o ese mismo día sale a la palestra eliminando cualquier sinónimo de duda. Para intentar mitigar en la medida de lo posible esa situación y al final ser otra vez miembro de pleno derecho de la mayoría de gobierno por la puerta grande.
¿Y esto no genera tensiones dentro del grupo de gobierno?
No, pregunto. Si las tensiones existen desde antes de esto, las tensiones en el grupo de gobierno, allí cada concejal va por libre, hay dos grupos y se nota, además es bastante llamativo, hay un grupo formado por 3-4 personas, y el resto, el Partido Socialista va por libre y el resto del grupo, lo que pasa que al final son amigos obligados a entenderse porque tienen que llegar hasta el final de la legislatura y por lo tanto intentan en la medida de lo posible pues sobrellevar la situación, pero se nota, vas por el ayuntamiento, hay gente, incluso hay concejales que ni siquiera su despacho está en la casa consistorial. Con eso podemos decirlo todo, hay gente que no tiene tiene un despacho pero no aparece por allí, sino está en otras dependencias municipales. Por lo tanto, se nota que la crispación interna del grupo de la mayoría de gobierno es notoria. Hace muchísimo tiempo cada uno hace la guerra por su cuenta y de hecho lo vemos en los plenos cuando ni el propio alcalde se lee los expedientes, que es muy fuerte. En el último pleno, la última situación que vimos en el pleno fue que se llevaban dos puntos en el orden del día para hacer más extensible la fórmula del convenio que se tenía con los clubes de lucha. El alcalde decía de forma reiterada que no, que se iba a votar el expediente como estaba en el pleno, y la señora concejala del área le pidió por favor que sí, que ella estaba dispuesta a incorporar las peticiones de la oposición en ese pleno y las iba a recoger para que constaran en actas en el expediente y por lo tanto se votara con esa modificación. Y eso es día tras día, en el ayuntamiento y en los plenos.
Es un grupo de gobierno muy heterogéneo, es un grupo que no es grupo en sí, no funcionan como grupo, no funcionan como una organización donde hay una cabeza visible que marca pautas y en función de lo que se negocia por las distintas fuerzas políticas se lleva un programa de gobierno, no es eso. O sea, ahí es una amalgama de intereses más bien individuales que de formaciones políticas, y eso se nota. Yo creo que es la gran diferencia de esta legislatura con respecto a otras. No hay una presencia de partidos y de gente disciplinada que funciona en base a unas directrices, sino son personas aleatorias que en un momento determinado por unos intereses u otros pues se mueven a ver cómo seguimos o dejamos de seguir. Entonces, no hay directrices, y sobre todo lo más preocupante, y es lo que será porque llevo años en la administración, porque he estado y sé cómo funciona el gobierno de Canarias, sé cómo funciona el Cabildo Insular. Cuando tú te vas a un pleno y ves que el concejal del área no se ha leído sus expedientes, o sea, no tiene ni idea de los papeles que componen su expediente, y cuando tú le preguntas cosas y le dices, oiga, ¿y por qué este informe dice esto y no dice otra cosa? No tienen absolutamente idea de lo que está pasando, ni de lo que llevan a pleno. Claro, todo es voluntarismo, todo es imprevisión. Le hemos criticado muchísimas veces al alcalde que traiga los asuntos por urgencia. O sea, es continuamente. Se termina la comisión informativa, que supuestamente es el último paso antes del pleno para hacer el orden del día. Bueno, pues asuntos de urgencia, todo. Pero asuntos de urgencia, como por ejemplo, decir la fecha de las fiestas del año 2022. Dígame usted a mí la urgencia para poner un papel donde diga la fiesta de febrero, de febrero o de marzo, de los carnavales y tal. Por vía de urgencia. Cuando tienen hasta el 31 de marzo, desde el 1 de enero, para mandárselo al gobierno de Canarias, y te llegan a última hora. O sea, es alucinante el problema que tiene el ayuntamiento. Pues imagínense, si eso es con nosotros en un pleno y le lavamos la cara, ¿qué no será con un ciudadano que presenta un papel, que presenta una subvención, una solicitud? No sale nada. El ayuntamiento es, a nivel hoy administrativo, y vuelvo a dejar por delante que la mayoría de los funcionarios están funcionando al margen porque no cuentan con ellos, es un caos. Y esa es la situación, y eso lo ven los ciudadanos a diario.
No, de hecho, el tema de los funcionarios ya lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. La casa de brujas que hay dentro del ayuntamiento y el acoso por parte de la mayoría de gobierno, y lo digo abiertamente, el acoso y la casa de brujas que hay contra determinados funcionarios por el simple hecho de dirigir la palabra a la oposición, que es lo más grave. Ninguna persona en ese ayuntamiento se mueve para darte un papel o un expediente o te da información porque sabe que a los dos minutos están determinadas personas del grupo de gobierno llamándolos a fila para que den explicaciones de qué es lo que hemos visto, qué es lo que no hemos visto, qué expediente hemos recogido o qué no, y a saber hasta dónde hemos llegado con la información.
Tienen absolutamente pánico a hablar, ¿no? Ya no digo a hablar sobre temas, sino simplemente que se les vea hablando, y nos ha ocurrido de estar en un recinto, subir a alguien por unas escaleras y el personal salir corriendo porque es que no saben quién es. Entonces, claro, ante la posibilidad de que los vean hablando con la oposición, pues en ese momento dicen, bueno, yo me tengo que garantizar mi puesto de trabajo, yo no quiero follones, no quiero problemas, los queremos muchísimo, pero lo primero es lo primero. Eso ocurre en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Entonces, esa es la situación.
Bueno, quería preguntarles sobre, estamos viendo cómo funciona desde el punto de vista de la oposición un gobierno de concentración. No sé si me podrían responder con un sí o un no. El hecho de que, tras el paso de esta legislatura, desde la óptica que están relatando Fuerteventura, esta oportunidad que le ha dado los vecinos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a un cambio de gobierno, concretamente a 5 formaciones políticas dispares, con programas dispares y con otra forma de plantear la política, si vamos a volver al bipartidismo tradicional, si esto va a hacer que vuelva incluso con más fuerza el bipartidismo. Y quería hacerles otra pregunta, pero a esta sí me gustaría que muy brevemente me dijeran sí o no. Ustedes piensan que sí, lógicamente. Bueno, Manolín Travieso había anunciado, también ya saben que en Puerto del Rosario funcionan muchas veces la verdadera agencia de comunicación se gesta en la calle Primero de Baño de determinadas terrazas, ¿no? Y a partir de ahí la información empieza a circular y según el impacto que tenga, según la onda expansiva, al final se materializa o no. Una de ellas era que, siguiendo un poco la trayectoria habitual del señor Manolín Travieso, el último año de legislatura abandonaría el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y dejaría que fuera su siguiente en la lista, quien... En este caso, Yaiza Sotorrío, que por cierto ayer sabíamos que Juan Jiménez queda completamente exculpado de ese juicio en el que se le acusaba de acoso sexual. Finalmente se iba a materializar, o parece que había muchos indicios de que se materializase en el pleno que se realizaba este lunes. Finalmente no ha sido así.
No.
No tiene pinta de que vaya a ser así.
A corto plazo o a medio plazo, nosotros como formación, conocimiento de que vaya a tomar esa decisión ahora mismo, no.
No me consta que la vaya a tomar de forma inmediata. Sí, es verdad que se ha planteado y en alguna ocasión ha dicho que bueno, que él tiene muchas cuestiones por su labor profesional, pero no me consta que esa decisión, si la fuera a tomar, la tomara de forma inmediata.
Uh-huh. Que no sería nada raro, por otra parte.
No,
porque además Manolo Travieso, todos lo conocemos, él tiene su labor profesional, le gusta la política, le encanta la política, la vive y hace su labor. Desde el grupo de los grupos de la oposición, pues también participa y tal. Pero yo creo que está muy orientado ahora a su situación profesional y bueno, no me extrañaría que en un momento determinado decidiera dar un paso a un lado y seguir con su carrera, ¿no? Pero bueno, todo eso habrá que discutirlo. Bien, es verdad que la política él lo llama y sabemos todos que la vive con verdadera pasión.
Y si fuera el caso, en el 2023 lo tendríamos otra vez, seguro.
¿Sí?
Seguro.
Bueno, hay cosas que no cambian. Señores, Nacho Ignacio Solana, del Partido Popular, y también Manolo Miranda, de Coalición Canaria, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Que hay que recordar que la información de los ayuntamientos, del Cabildo, del Gobierno de Canarias, la propia emergencia que se está viviendo ahora en La Palma, deja pocos márgenes muchas veces para escuchar también el otro punto de vista, el de la oposición, y aquí nos gusta ser plurales. Gracias, por tanto, por participar. Buenos
Muchísimas
días.
Gracias, buenos días.
No se vayan, que vamos a hablar de una iniciativa, vamos casi a una diaria de las empresas de Fuerteventura que están ideando, pues con verdadero ingenio, qué hacer para ayudar a La Palma. En este caso, Casa Estrella, se lo contamos en unos minutos. Sí.